pues iniciamos con conversaciones con el maestro Gastón García Cantú. Bienvenidos, como cada sábado a esta hora, bienvenidas a aquellas personas que también nos sintonizan aquí en la capital de la República Mexicana a través de la XCB, la B Grande de México. Tengo ya aquí a mi lado al maestro Gastón García Cantú, a quien le doy la más cordial bienvenida. Maestro, muy buenos días.
Buenos días, Sabrina. Buenos días a todos. Vamos a iniciar nuestra conversación con una argumentación distinta, o que ya empieza a darse, pero es necesario definirla para aclarar el conocimiento de lo que ocurre. Esta guerra ha puesto un ejemplo y una evidencia. Todos los actos que han tenido lugar en Irak y en torno de Irak desmienten las afirmaciones del presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, en cuanto a lo que él dijo que eran los orígenes de un deber moral de los Estados Unidos. Recordemos que primero definió como el país del mal, gobernado por el mal, a Irak, y por consiguiente a su presidente o a su mandatario o a su dictador, Saddam Hussein. Del mal surgió el eje del mal. No solo era Irak, sino también, entre otros países, Corea del Norte. ¿Qué es lo que poseían para ser las naciones del mal? Armas. En el caso de Irak, las más peligrosas, porque eran de destrucción masiva. Y después del eje del mal, además, la posesión de armas químicas y bacteriológicas, que eran un secreto a voces, por lo cual Bush decidió ir a la guerra. Esto fue además corroborado por la revelación de que el presidente Bush, antes de iniciar sus reuniones con un cerrado gabinete formado por no más de 5 personas, rezaban, oraban para que Dios iluminara sus acuerdos. Esto parecía que era el retorno del Evangelio sustituyendo a la Constitución de los Estados Unidos. Si de esa iluminación resultaba que había que destruir el mal que podía dominar el mundo, entonces el bien cumpliría la gran labor bendecida por Dios. Toda esta confusión de evangelio, de organización para el crimen mayor que pueda cometerse, como es bombardear ciudades abiertas, como se dice, era absolutamente permisible porque se trataba de abolir, borrar, desaparecer el mal del planeta. Esta situación lo llevó además a que periódicamente en un hotel se reúnen estos colaboradores de Bush para pasar 1 o 2 días en penitencia y en oración constante. Con todo ello, Bush era el bien y todos los demás el mal, o por lo menos en la situación dudosa entre el bien y el mal. ¿Qué ha demostrado la guerra? Nada menos que todo esto, no sus oraciones, desde luego, eran mentira. Irak, si ha poseído las armas que decían que tenía, las tropas norteamericanas al pisar Irak habrían desaparecido. Armas químicas, bacteriológicas y sabe Dios qué cosa tenían los misiles que iban a destruir al ejército norteamericano y al mundo si era posible. Pero un golpe anunciado por demás, iba a evitarlo, a impedirlo. En todo esto, a pesar de la verborrea del gobierno de los Estados Unidos, se descubrió, se advirtió claramente que era la posesión del petróleo. Veremos en lo que vamos a tratar ahora que ha habido ciertos aspectos que eran una advertencia muy clara respecto de lo que puede ocurrir cuando se empeña la política en dominar el mundo. Que esta es la labor que está haciendo Bush, y veremos otra comprobación y otro aspecto para confirmar esta afirmación. Iniciaremos primero con una asociación con el pasado. Se debe esta relación a un texto breve y reciente, es del lunes 31 de marzo cuando se ha publicado, de Noam Chomsky, sin duda el mayor crítico político de los Estados Unidos hoy en día. Escribió Chomsky: para tener cierta perspectiva respecto a nuestra situación actual, puede resultar útil observar la historia reciente. En octubre, la naturaleza de las amenazas contra la paz quedó destacada con gran dramatismo en la reunión celebrada en La Habana para conmemorar el 40 aniversario de la crisis de los misiles cubanos. Una reunión a la que asistieron importantes participantes de Cuba, Rusia y los Estados Unidos. El hecho de que sobreviviéramos a aquella crisis fue un milagro. Nos enteramos de que quien salvó el mundo de la destrucción nuclear fue un capitán de submarino ruso, Vasily Arjipov, que dio la contraorden ante las instrucciones de disparar misiles nucleares cuando varios destructores estadounidenses atacaron submarinos rusos cerca de la línea de cuarentena de Kennedy. Si Arjipov hubiera aceptado las instrucciones, el lanzamiento nuclear habría desencadenado, casi con seguridad, un intercambio que habría podido destruir el hemisferio norte, como había advertido Eisenhower. La terrible revelación resulta especialmente oportuna debido a las circunstancias. La crisis de los misiles, ustedes lo recordarán, que tuvo sus raíces en un terrorismo internacional cuyo fin era el cambio de régimen. Dos conceptos hoy, y cosa curiosa, muy de actualidad. Las agresiones terroristas de los Estados Unidos contra Cuba comenzaron poco después de que Castro se hiciera con el poder y sufrieron una rápida escalada con Kennedy hasta llegar a la crisis de los años posteriores. Esta memoria de Chomsky, con la reciente revelación de lo que pudo ocurrir en aquellos días en que parecía que Rusia, por medio de Cuba, iban a declarar la guerra a los Estados Unidos, tuvo un episodio secreto, oculto, pero decisivo. La orden que se dio a un comandante de un submarino para que lanzara los misiles atómicos contra los Estados Unidos. No eran los misiles puestos en Cuba, en la tierra de Cuba, sino algo más secreto, que era de llevarlos para atacar a ese país en un submarino. Esto indica la casualidad, esa suerte de magia que hay en los episodios de la historia. ¿Cómo estuvo la humanidad pendiente de ese hilo invisible que es la voluntad de un comandante para disparar o no misiles atómicos? ¿Cuántas veces no ha ocurrido una cosa similar en otros episodios decisivos de nuestra historia? Me refiero a la historia universal. Ahora estamos también en una etapa de la historia presente en que los medios de comunicación que hicieron y hacen posible la globalización estén siendo perseguidos algunos de sus mejores comunicadores porque revelan la verdad de lo ocurrido. Esto es lo sucedido a Robert Fisk cuando él cuenta, dice y relata lo que está sucediendo en Irak. Como esto fue absolutamente inconveniente para el gobierno norteamericano, Fisk ha sido cesado y desaparecido del medio que hacía posible sus relatos y sus explicaciones de lo que ocurría. De todos ya he sabido la censura que existe en los Estados Unidos para confundir al inocente público que quiere saber qué es lo que hacen los soldados de su país en Irak. Se les pasan los triunfos, los avances, los bombazos, los aprendidos del enemigo, los agentes del mal, pero no lo que verdaderamente les ocurre a los soldados que logran estas victorias de paso a paso. De tal manera que lo que se dice en los Estados Unidos, otros lo contradicen, lo reducen o lo aclaran. Total, que el engañado en este caso es el pueblo norteamericano. De esto ya hizo una muy buena explicación Carson, por ejemplo, narrando lo que están haciendo en los Estados Unidos ex agentes de la CIA, ex generales o comandantes del ejército, explicando lo que ocurre en Irak para velar la verdad de lo sucedido. Pero hay gente en muchas partes del mundo que están observando, estudiando, repasando la historia inmediata para explicarse lo que sucede en Irak y cuáles podrían ser o cuáles son las causas encubiertas de esta agresión a un pueblo notoriamente indefenso frente a los Estados Unidos. Esto no se ha publicado en periódico alguno, pero sí se dio por medio del Internet. El 28 de febrero de este año, el título de este texto es una pregunta. ¿Qué pasaría si de repente la OPEP, es decir, la Organización de los Países Petroleros del Medio Oriente, se cambia al euro? Esta pregunta la contesta su autor, Paul Harris, en lo que a trazos regulares voy a informar a ustedes, porque es un ángulo sin el cual no puede entenderse la causa del asalto ordenado por Bush contra Irak. Hay muchas razones, dice Harris, para la obsesión de George Bush hacia Bagdad. En otros artículos que he escrito para Yellow Times, periódico inglés, hice alusión a la no tan obvia razón con Irak, sino a la guerra de Bush contra Europa. Esta es una verdad que no ha sido explicada. De hecho, yo creo que es la razón principal de su fijación contra Irak. Siempre que una nación decide ir a la guerra, se hacen planes sobre quién ganará y quién perderá. Nadie va a la guerra solo esperando el poder. Pero no siempre el blanco obvio de la agresión es el verdadero motivo de la guerra. A veces, no se trata de lo que esperas ganar de una guerra, sino más bien lo que otro pierde. Y no tiene por qué ser tu enemigo declarado quien esperas que cargará con las pérdidas. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que Irak, en el año 2000, decidió cambiar el dólar, que es la moneda de todas las operaciones petroleras en el mundo, y además la moneda que a partir de la decisión de Nixon se desalojó al patrón oro y entró el dólar. Por consiguiente, todas las monedas fijan su valor en torno de su precio frente al dólar. Pues bien, si esta es la mayor importancia del poderío económico, lo es también el hecho de que el dólar sea la moneda de todas las operaciones petroleras, por consiguiente de la compra y venta y del valor que tiene la unidad con la cual se mide el petróleo, el barril. Esta situación llegó al extremo en el año 2000, repito, de que Saddam Hussein decidió, con los que le acompañan en el gobierno, que era el euro la moneda en la que ellos iban a vender y hacer las transacciones con su petróleo. El euro. ¿Por qué el euro? Es la moneda de la Comunidad Europea. ¿Y qué es la Comunidad Europea? No de todos los países de Europa, entre ellos, por ejemplo, no en la Gran Bretaña y no Escandinavia. Pero es el país más desarrollado de los últimos tiempos en la historia occidental. Son los países que han logrado, y de siglos atrás, la mayor conquista cultural en todos los órdenes, y también en la ciencia. Ya no se diga en las artes, ya no se diga en las formas del comercio. Es Europa realmente el espectáculo de la civilización actual en sus mejores expresiones. Pero ante el poder que va desarrollando y ha desarrollado los Estados Unidos después de la desaparición de la Unión Soviética, pensemos 1989, la caída del Muro de Berlín, el triunfo de Solidaridad en Polonia, con la notable influencia de Juan Pablo II. Veremos que en ese momento se inicia el fin de la Guerra Fría, la lucha entre dos poderes que no podían desalojar el uno al otro del mundo y del poder mismo, porque tenían armas iguales, las armas atómicas, y eso significaba inequívocamente el fin de la vida. La Guerra Fría entonces fue una guerra comercial, una guerra ideológica, una guerra cultural y de desalojo en cuanto al prestigio de uno y otro en todas las partes del mundo. En México sufrimos eso durante algunos años. Pues de esa guerra, y después de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, cuando triunfan los aliados, pues para rehacer la destrucción de muchas ciudades de Europa, de su comercio, de sus comunicaciones, los Estados Unidos organizan el Plan Marshall. Y ese plan impulsó el inicio, y poco tiempo después, de la reconstrucción europea. Europa, con ese depósito de siglos de su cultura, de su organización social, caminó más allá del Plan Marshall. Y todos los países de Europa, los principales, por ejemplo, Francia y Alemania, después Italia, después Bélgica, Holanda, etcétera, pues todos empezaron su gran construcción sobre las cosas destruidas y arrasadas por el ejército nazi y también el italiano. Todo esto hizo que Europa, ya asentada, ya con un comercio activo, empezara a abrirse fronteras dentro de la propia Europa. Esto y el comercio, las relaciones económicas, dieron por resultado políticamente la Unión Europea. Esa comunidad que hoy tiene su parlamento y que, como resultado de esta unión, tuviera su moneda, el euro. ¿Qué surge entonces de todos estos países con el euro? Pues tratados de comercio internacionales para exportar e importar productos que ellos no producían por su situación geográfica, porque son cultivos extraños para Europa. Estos son los subtropicales o los tropicales. Pero todo esto se hacía ya con una moneda común que es el euro. ¿Qué ocurre? Pues que el euro empieza a competir con el dólar. Que esto era absolutamente inevitable en tratándose del comercio internacional. Y más aún si tenemos en cuenta la globalización, primero de comunicaciones y después económica. Que está en marcha la globalización económica. Porque también hay allí la intención obvia del dominio de otros países, entre ellos los de América Latina, por los Estados Unidos. Todo esto ha ido desarrollándose a la vista de todos los que quieran averiguarlo, pero con la ignorancia de la mayoría de qué es lo que estaba sucediendo en el fondo de todo esto. La inevitable rivalidad entre Europa y los Estados Unidos. ¿En qué lucha? ¿Con qué signo? Pues la moneda. ¿Y cómo se organiza esto? ¿Cómo se realiza esto? Pues porque la moneda va tomando la forma decisiva de las transacciones internacionales. Cuando surge el euro, el dólar ya había pasado por la etapa de borrar el patrón oro y levantarse el dólar. Pero el dólar así era y es la moneda principal en el comercio de todo el mundo. Surge el euro y se da el caso, como lo señala Paul Harris, de que Europa, la comunidad europea, son 450 millones de seres humanos y los Estados Unidos son 250 millones. Europa está haciendo ya transacciones en todo el mundo. Entonces esas transacciones tienen por moneda el euro. Esto crea y ha creado sobre todo una etapa de desesperación y de organización de lucha. ¿Qué es lo que hizo Estados Unidos? Pues organizarse interiormente, a la vez que económicamente, militarmente. Si se trata del dominio del mundo, las armas. Y esto es por lo cual, por ejemplo, se reveló, y lo reveló, así se los dije en otra conversación, Edmund W. Said, palestino, profesor de literatura comparada en Colombia, que vive y ha vivido muchos años en los Estados Unidos, él reveló que Estados Unidos tiene 500 distritos electorales, para que tengamos una idea de la organización social y política. Pues en los 500 distritos, en cada uno de ellos, desde luego, se fabrican armas o las formas secundarias de las armas, uniformes, cascos, etcétera, etcétera. Pero se han preparado para disponer de nuevas armas de largo alcance, alcance de precisión, armas que llevan los soldados que parecen ellos mismos, como seres humanos, tanques armados. Por la espalda, la cintura, los cascos, todo, absolutamente todos los medios que tienen para destruir al supuesto enemigo. Es inequívocamente la potencia militar de este mundo. No se puede comparar con ningún país de Europa, porque estos se han dedicado a mejorar sus artículos productivos, a mejorar la enseñanza desde los niños a los universitarios, por consiguiente las investigaciones, a conservar sus tesoros artísticos, las ciudades, la arquitectura, todo, todo lo que hace y forma la civilización y la cultura. Mientras los otros se preparaban para destruir, los otros se preparaban para construir y para tener esa libre comunicación de pueblos, unos y otros, conociendo, por ejemplo, el sur y los del sur, los del norte, el sur y los del sur, el norte, del este y el oeste, o el oeste y el este. Europa es hoy una unidad cultural. Y por consiguiente, deséelo o no, el poder militar, una civilización que va avanzando, avanzando para establecer y lograr un mundo donde se puedan entender todas las lenguas y puedan entenderse por medio de todos los artículos de comercio y principalmente de todo lo que significa la conquista cultural de los seres humanos. Esto es lo que levantó de una manera terrible, levantó la ira de los Estados Unidos en contra de Irak. ¿Por qué razón? Pues porque Irak había cometido la osadía, la imprudencia de cambiar el dólar para establecer como precio de su petróleo el euro. ¿Qué representaba esto? Obviamente que todo Medio Oriente poseedor de petróleo pues podría convertirse en el euro. ¿Y qué ocurriría con esto? Pues el desastre de los Estados Unidos en cuanto a la desaparición del dólar en las transacciones del petróleo y por consiguiente en las otras que vendrían como consecuencia. Para que esto no desalojara de esta tentativa de poder mundial, pues hay que destruir Irak. Principalmente, ¿qué? Pues el petróleo. Y si dominamos el petróleo, pues el dólar será la moneda absolutamente para hacer todas las transacciones petroleras en todo el mundo. ¿Cómo se valora, para que entendamos lo nuestro, cómo se valora el barril del petróleo mexicano? Pues en dólares. Y sube o baja, y es provechoso o es contrario en cuanto va subiendo o bajando el peso ante el dólar. Es decir, dependemos del dólar. ¿Qué quiere decir? Dependemos económicamente de los Estados Unidos. Dice Harris, lo que precipitó todo esto no fue el 11 de septiembre, ni un repentino darse cuenta de que Saddam seguía siendo un tipo repugnante, ni el cambio de liderazgo en los Estados Unidos. Lo que precipitó esto fue lo que hizo Irak el 6 de noviembre del año 2000. Al cambiarse el euro como moneda con la cual hacer sus transacciones petroleras. En el momento del cambio, pudo parecer tonto que Irak estuviera renunciando a tal cantidad de ganancias petroleras para hacer una declaración política. Pero esta declaración política se hizo y la depreciación constante del dólar contra el euro desde entonces significa que Irak ha obtenido buenas ganancias al cambiar sus reservas y su divisa para hacer transacciones. Fijémonos bien en lo que sigue. El euro ha ganado cerca del 17% sobre el dólar desde ese momento, lo que también se debe aplicar a los 10 billones que están en el fondo de la Reserva de las Naciones Unidas en la labor de petróleo por comida en Irak. La pregunta que surge y la que se hizo George Bush es, ¿qué pasaría si la OPEP de repente se cambia al euro? En una palabra, y así lo dice Harris, se arma la gorda. Al final de la Segunda Guerra Mundial, se llegó a un acuerdo en la conferencia de Bretton Woods que fijó el valor del oro a 35 la onza, y esto se convirtió en el estándar internacional mediante el cual se medían las divisas. Pero vuelvo a repetirlo, y aquí van palabras textuales de Harris. Richard Nixon sacó el patrón oro y desde entonces el dólar ha sido el instrumento global más importante. La deuda de los Estados Unidos hasta el 4 de abril de 2002, es decir, el año pasado, era de 6.021 trillones contra un ingreso bruto de 9 trillones. Es decir, estaba muy cerca ya, o cerca, la deuda de lo que el país mismo produce íntegramente. El comercio entre las naciones se ha convertido en un ciclo en el cual los Estados Unidos produce dólares y el resto del mundo produce lo que los dólares pueden comprar. Las naciones ya no comercian para lograr ventajas comparativas, sino más bien para lograr los dólares que necesitan para el servicio de la deuda externa, que es en dólares, y para acumular dólares como reserva a fin de mantener el valor de cambio de sus divisas domésticas. Esto es lo que pasa en México. ¿Por qué se ufanan las autoridades de decir que tenemos la reserva más alta de nuestra historia? Ah, ¿pero en pesos? No, en dólares. 50 mil millones de dólares. Ya llegamos y triunfamos. Esto es lo que ocurre y lo que yo deseaba darles a ustedes a conocer, este nuevo ángulo para entender mejor lo que sucede, no solo lo que sucede en Irak, no solo lo sucedido en Afganistán, donde la persecución de uno de los mayores malditos que hay en el mundo, Bin Laden, según los Estados Unidos, sigue absolutamente en alguna parte del Medio Oriente organizando los actos terroristas que inequívocamente vendrán a un plazo corto o mediano. Lo mismo va a ocurrir en Irak, porque la intención fundamental, pues, es apoderarse del petróleo, claro está, y barrer al que sostiene la unidad política en Irán, o por lo menos impuesta con violencia, que es Saddam Hussein. Uno, el actor del terrorismo. El otro, el de esta nefanda culpabilidad de haber cambiado el dólar por el euro para sus transacciones petroleras. Esto además, por último, explica, o por lo menos induce a la explicación, de lo ocurrido en Venezuela. ¿Por qué la huelga? ¿Por qué el paro del petróleo? ¿Por qué la burguesía, la alta burguesía de Venezuela, y la clase media y la pequeña burguesía se lanzaron a las calles, detuvieron la producción petrolera? Parte del ejército los apoyó, otra parte no. El pueblo, es decir, los trabajadores, sí apoyaron al gobierno, y en esta regulación de fuerzas se prolongó más de un mes. Y el asalto al poder para poner a un empresario en la presidencia de la República, lo que el ejército no toleró, y al día siguiente ese señor estaba fuera y llegaba otra vez el elegido mayoritariamente Chávez. ¿Por qué? Pues porque Venezuela estaba iniciando sus negociaciones para cambiar el dólar de sus asuntos petroleros por el euro. Y en ese momento se desató la lucha interna. ¡Qué casualidad!, ¿verdad? ¿Cuál pudo ser? Esto es una conjetura. ¿Cuál pudo ser la solución del problema? Pues que Chávez ordenó que no siguiera esta negociación para convertir el petróleo venezolano, someterlo al dominio económico del euro, las transacciones en euro, las negociaciones en euro. Esto significaba que en América Latina, uno de los países de mayor producción petrolera, más que México, Venezuela, e Irak, otro, el segundo país de petrolero, entraban al dominio de la Comunidad Europea, desalojando por consiguiente el poder de los Estados Unidos. Lo de Venezuela se resolvió hasta ahora. Lo de Irak es la guerra abierta y destructiva, espantosa para la población civil, para los 4.5 millones de habitantes de Bagdad. Realmente un crimen espeluznante. ¿Qué dijo el general Lázaro Cárdenas, entonces presidente de la República, ante los trabajadores en el primer Congreso Nacional de la CTM en 1938, ante lo que ya ocurría en el mundo? Y esto lo dio ayer a conocer en esa sección de la jornada Rayuela, con el subtítulo Atentados contra la Humanidad, para que entendamos que esto que ha ocurrido y lo que hoy ocurre es una infamia. El bombardeo contra las ciudades, dijo Cárdenas, ciudades abiertas, es un atentado de lesa humanidad, al que, para bochorno de la civilización, se ha estado acudiendo en las actuales contiendas armadas. Miles de víctimas inocentes, mujeres y niños en su mayoría, han caído bajo la acción de este recurso innoble, que ni siquiera obedece a propósitos militares, sino que se propone únicamente causar el terror, arrasando las ciudades y los pequeños poblados. Exactamente lo que hoy ocurre principalmente en Bagdad.
En esta invasión a Irak, ¿qué? ¿Qué puede costar tantos asesinatos? Porque cuando la población civil desarmada es atacada, lo que resulta de sus muertes son asesinatos. ¿Qué es lo que valida tanto cinismo? Porque no es ningún secreto que Estados Unidos vendió armas a Irak, porque la CIA entrenó al repentina y misteriosamente olvidado Osama Bin Laden, que fue una de las principales razones para empezar esta guerra. No se trata de justificar el régimen de Hussein, tampoco la validación de W. Bush, pese a la manipulación de las encuestas en apoyo. La manipulación de las encuestas, el apoyo de Tony Blair y de las grandes cadenas de televisión. Hoy tenemos la oportunidad de darnos cuenta de que las cosas no son lo que parecen. Tanto la globalización como el Internet nos dan esa posibilidad. Los países de Europa siempre han sido vanguardia en el desarrollo de la civilización y prueba de ello es la integración de la mayoría de ellos en lo que hoy es la Comunidad Europea, cuya unidad monetaria, el euro, también es común. Como hemos visto, esa comunidad tiene el doble de personas que los Estados Unidos, pero los gringos cuentan también con los países a los que ya tienen sometidos, dentro y fuera del continente americano. Tienen injerencia sobre nuestros recursos, tienen injerencia sobre nuestra economía. ¿Qué debemos hacer con esta conciencia? Por supuesto, no cruzarnos de brazos. Por supuesto, no pensar que nada se puede hacer. Tomar una postura ante lo que vivimos y ser consecuentes con ella no es solo nuestro deber histórico, es un requisito para nuestra supervivencia.
Entre otras cosas, si Saddam Hussein hubiera escondido armas terribles para la destrucción de los seres humanos, químicas, bacteriológicas o expansivas, esto ya lo habrían empleado al desembarcar los norteamericanos y no esperar a usarlas, si es que las poseen, que es absolutamente imposible, dada la cultura y dados los medios científicos de Irak. No es probable que tengan esas armas, porque si no, repito, las habrían empleado pues a 20 kilómetros por lo menos de Bagdad, que es donde están o estaban hasta hace algunas horas las tropas norteamericanas.
¿Será el euro la manera de la globalización?
Puede serlo, al menos en las transacciones comerciales, que es el papel que hoy desempeña el dólar.
Maestro, anteriormente usted habló sobre la tragedia del 11 de septiembre en Estados Unidos y dijo que ya estaba planeada. Creo que desde 1999. ¿Me puede decir la fuente de esto?
Mire usted, sobre esto, no sé si efectivamente, yo no pude decir que estaba planeada, porque no teníamos absolutamente ningún dato, absolutamente ningún dato de que hubiera una, digámoslo así, un plan de los musulmanes, no sé de qué secta, para destruir las torres y por lo menos decir que ellos, los norteamericanos, no eran el poder mundial, que otros pueblos pobres indudablemente también tienen un papel en el mundo contemporáneo y en el porvenir. No sé de veras en si yo dije que esto estaba planeado, es decir, que ya se conocían los planes. Lo que sí dije es que las fuentes, la policía, todos los medios de investigación que poseen los Estados Unidos, y alguien lo dijo en los Estados Unidos, esto está en diferentes noticias, no en libro alguno, no ensayo alguno, que sí era muy probable que sí hubieran conocido que había una conspiración, no exactamente contra las torres, pero sí para destruir algún bien en los Estados Unidos. Y más aún, las mismas fuentes periodísticas norteamericanas señalaron, cuando no había llegado como hoy la censura, la terrible censura que padecen, que había ya algunos indicios de que algo se preparaba, no sabían en qué parte, por algunas señales de árabes, como dicen ellos, que se movían en los Estados Unidos. Esto llegó inclusive a ser una de las acusaciones indirectas al gobierno de Bush. Hasta allí llegan nuestras fuentes informativas.
Maestro, recordemos al general Koster, que andaba cabalgando en el siglo XIX matando pieles rojas.
Sí.
Comandaba al 7º Regimiento de Caballería, y este regimiento tiene más de 150 años, y ahora lo vemos los descendientes
matando iraquíes.
Vemos a los descendientes matando iraquíes. Una tradición terrible, y es herencia viendo la televisión, porque se ven en los tanques de guerra pintados dos sables de caballería. Por supuesto, ahora no hay caballos.
Claro. Muy buena observación la de usted, señor ingeniero, porque es cierto, pero no solamente Koster, sino otros ejemplos tenemos, inclusive en la persecución de las tribus nómadas del oeste de los Estados Unidos. Recordemos, entre otras cosas, que para obtener pieles desaparecieron 10 millones de bisontes en los Estados Unidos. Y fueron implacables persiguiendo, inclusive en territorio mexicano, porque entraban para matar y seguir matando a nómadas, y ellos poder extenderse hacia el oeste, ya como tierra deshabitada, para dominarla, como lograron hacerlo después de 1848.
Repudiamos las mentiras de Estados Unidos porque nos quiere hacer creer que es el país de la democracia y las libertades, y a mí me parece que nunca ha tenido ni lo uno ni lo otro, ya que la censura en ese país siempre ha sido salvaje, acentuándose con el macartismo, y la democracia no puede existir si no se dan las libertades suficientes, y peor aún, no se puede hablar actualmente de una auténtica democracia cuando el presidente que actualmente gobierna los Estados Unidos surge de un tremendo fraude electoral. Él está gobernando un país a pesar de tener menos votos que su rival de entonces, Al Gore, fraude en el que además intervino el estado de Florida, gobernado por el hermano de George Bush. Además, atinadísimo su comentario, maestro, de una guerra indirecta, al menos económica e ideológica, con la comunidad europea. El año pasado tuve el gusto de estar en ella y respiré la verdad. De verdad, la real democracia, la libertad plena, y me sentí verdaderamente en el primer mundo en todos los sentidos. Culturalmente hablando, los Estados Unidos no tienen nada que hacer al lado de la comunidad europea y de los países que la integran. Gracias, maestro, por sus valores y objetividad. Un gran abrazo.
Muchísimas gracias por su excelente comentario. Sí, así ha ocurrido exactamente, y así ocurre. Y esta es la lucha que se libra más allá de Irak y de Hussein.
Maestro, seguramente usted ya está al tanto de la lista de compañías cuyas acciones tienen su poder George W. Bush, compañías que harán la reconstrucción de Irak y que están bajo el rubro de Bin Laden, que fue aparentemente asesinado por Bush para robarle sus acciones. Me refiero al hermano de Osama. En el Internet está la enorme lista de compañías que se beneficiarán de la invasión organizada por el gran Ampón respecto... Y dice, respecto de la censura, nos manda como siempre un epigrama. Periodismo mendaz e insolidario, de embute, de prebenda y trafique, que ayuda aunque a un pueblo crucifique.
que ayuda
a aunque un pueblo crucifique cualquier ampón que llega a mandatario.
Muy bueno, excelente como todos los suyos. Eso es lo que es una terrible ironía criminal, porque también las hay así, destruir y hacer negocio todos los fabricantes de armas. Y construir lo destruido para que hagan negocio los que se dedican a levantar edificios.
Muchas gracias, los espero el próximo sábado a la misma hora. Se despide usted, Sabrina Gómez Madrid. Muchas gracias, maestro.
Gracias, Sabrina, y gracias a todos ustedes.